Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Esta siguiente frase es de Jorge Bucay y dice: estar siempre dispuesto a soltar es la única posibilidad de sostener un vínculo renovable eternamente.
Suelte.
Sí, en sí, todo aplica.
Estar dispuesto a soltar, sí.
En todo aplica.
Porque si no, eso es enemiguito y no me abre.
Y se fue.
Usted tiene, hay que ceder, hay que soltar.
Usted tiene la mano abierta.
Para que un vínculo.
Y si la persona quiere quedarse sostenga. Ahí, va a dejar la mano puesta ahí, ya tranquilo, pero
así
su mano
es.
Está abierta.
Así es.
Sí, suéltela, vamos. Y floja la mandíbula. Libere, libere. Acepte.
Acepte. Qué bueno que mencionas esa palabra específicamente.
Ajá, ¿por qué?
Porque tenemos a nuestra siguiente colaboradora, María Elena Azuad, psicóloga, psicoterapeuta, formada en la Universidad Nacional de México, la UNAM, y ella nos trae la aceptación como tema. Ajá. La aceptación focalizada en los procesos terapéuticos. Así que qué bueno que hablas de aceptar, Rey. Buenos días, María Elena Azuad. Gracias por aceptar estar aquí en Camino al Sol.
Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, María.
Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien.
Yo escuchando el programa y escuchando ahora esta última reflexión de soltar, yo decía, ¿qué tiene de conexión la globalización, la digitalización y la aceptación? Lo único que encontré similar es la terminación de la palabra.
Acción.
Acción, que todas terminan. Pero esto informa de cómo nosotros recibimos información y en lugar de acumularla, la dejamos salir para que entre nueva información.
Claro.
Porque
claro.
Si no, hay una indigestión de información, ¿verdad? Y para aceptar cada nueva información hay que soltar justamente la anterior, en un mundo tan rápido que no nos deja mucho la posibilidad de asentarla, sí, sino que sigue. Pero bueno, esto es escuchando.
Pero hay más conexión que el sonido Sion, ¿eh?
Yo
frase.
Estoy totalmente de acuerdo, sí, porque sí, sí. En cada uno de esos temas, la aceptación es parte clave para que suceda.
Exactamente.
Sin la digitalización, ajá, las empresas no entienden lo importante de esto. Si no aceptan esto, se van quedando simplemente atrás.
Si los gobiernos no aceptan la firma, los formatos digitales, exacto, los procedimientos digitales, no se pueden hacer.
Sí, igual claro. Con la globalización. Si usted como país decide simplemente quedarse encerrado y no acepta que el mundo cambió, pues también
que nada entre y no acepta que algo salga.
En el ostracismo. Entonces, ¿cómo es esto de la aceptación focalizada en los procesos terapéuticos, María Elena?
Nada más recordando rápidamente la vez pasada, decíamos que la aceptación es un proceso, ¿verdad? Y que el proceso tiene diferentes etapas, a veces más difíciles, a veces menos difíciles. A veces pasamos caminos dificultosos, a veces son autopistas. Y finalmente, después de pasar varios tipos de caminos, llegamos a la aceptación. Y reconocíamos que es un proceso, no es un acto racional. Entonces, ¿qué implica en un proceso terapéutico la aceptación? Lo primero que hay que reflexionar es, ¿qué significado tiene para la persona vivir? ¿Qué es vivir? ¿Para qué estoy aquí en la vida? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué nací? ¿Para qué existo? Si yo me hago estas preguntas y las hago a otras personas, voy a tener una gran diferencia de respuestas. Y estas respuestas que me den van a implicar la filosofía de vida que tiene esta persona. Esta filosofía no es siempre la misma porque depende de la etapa de desarrollo, de las experiencias, de los conocimientos intelectuales y se va modificando. Esta filosofía de vida también tiene que ver con nuestra familia porque tenemos buena conciencia cuando nos sentimos orgullosos de ser leales a lo que mi familia cree, piensa y lucha por. Y la mala conciencia es cuando me siento un poco culpable porque solté las lealtades. Y muchas veces en el proceso de aceptación necesitamos esta llamada mala conciencia para soltar las lealtades a creencias, a ideologías, a filosofías que no me permiten ser quien soy.
María Elena, en esa misma línea, me surge y me llega la palabra resignación. ¿Cuál es la diferencia entre yo aceptar algo o simplemente respirar profundo y resignarme?
Ok, la diferencia es que en la resignación yo me pongo en el lugar de la víctima. Y cuando yo soy víctima, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy paralizado. No puedo accionar. Mientras que en la aceptación, yo no estoy en el rol de víctima y puedo hacer algo para cambiar mi actitud hacia lo que estoy viviendo. No es para cambiar la realidad, sino para cambiar la percepción de la realidad. ¿Sí? Es decir, decíamos, si hay un hombre que maltrata a una mujer, resignación es decir, bueno, esto es lo que me toca y nada, aguanto golpes. Y soy la víctima que no puedo salir de la situación. Ahora, aceptar es decir, esta situación me está haciendo daño, yo tengo que salir de esta situación, el hombre va a seguir golpeando o la mujer va a seguir golpeando, pero yo cambio la posibilidad de salir de esa situación. Pero la situación continúa siendo la misma. La aceptación es decir, busqué una pareja así, con estas características y ahora no quiero más.
Y si a esto le ponemos entonces al lado la palabra tolerancia.
Es que es diferente resignarse a tolerar. Uh-huh. Es una pregunta un poco difícil de contestar porque ¿hasta dónde tolero para que no sea resignación?
Exacto.
Claro.
Yo siento que puedo tolerar hasta que no me lastime.
Ok.
¿Sí? O hasta que haga conciencia de que lo que está haciendo el otro no va dirigido a mi persona. Pero en el momento que yo sienta que me toca, o que me lastima, o que me hace daño, entonces entra lo que es la resignación si persisto en esa situación. ¿Sí? No sé si...
Sí, sí, interesante. Incluso, es que es un tema que nos lleva a esa reflexión. Sí.
Incluso sí. Rey, María Eugenia y Cintia.
María Elena.
La palabra tolerar tiene unas connotaciones así un poco fuertes, porque es como aguantar algo que no te gusta. Exacto. Entonces esa palabra también, ¿hasta cuándo tolero eso que no me gusta? Tolerar. Uf.
Exacto, exacto. Muchas veces en el trabajo con las parejas, decíamos que muchas veces hay muchas dificultades y la tendencia es a negarlas inconscientemente. No, no estamos tan mal, podríamos estar peor. Y ahí estoy metida en una situación de tolerancia, ¿verdad?
Sí.
Muchas veces con la pareja. Tolerando que él tenga mal humor o que ella gaste tanto o que él no atienda a los niños, en fin. Sí, pero digamos que en la tolerancia se me ocurre así, como reacción inmediata, hay un tiempo mínimo, ¿sí?, de esta tolerancia y después pasa a lo que sería ya, yo he hecho esto y esto en favor de que las cosas cambien, no cambian, ya entra la resignación si continúo ahí.
María Elena, y después de esa pasada, así por esos conceptos de la aceptación, de la tolerancia y demás, tú traes el tema de la aceptación focalizada. Hablemos específicamente a qué te refieres entonces con esto, de la aceptación focalizada en los procesos terapéuticos.
Sí, lo que pasa es que un proceso terapéutico, una de sus finalidades básicas es aceptar, y tú lo decías la vez pasada, lo que fue el pasado. Uh-huh. Pero para aceptar el pasado, y no para luchar contra el pasado. Porque fíjense, cuando hay experiencias dolorosas, nosotros vivimos luchando para sacarlas del archivo, de la nube, del expediente, de donde quieran, para sacarlas de nuestra conciencia y acumularlas en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, estas experiencias pasadas contra las que luchamos marcan mucho más que las experiencias que nosotros vivimos en el pasado y que retomamos para integrar. En el proceso terapéutico, imagínense ustedes retomar el pasado. ¿Qué significa? Significa revisitar situaciones que me fueron dolorosas, rever cuestiones que me ocurrieron y dolieron, pero que no pude elaborar en su momento. No pude sanar, no pude llorar, no pude abrir. Cuando yo revisito, hagan de cuenta que yo voy a un médico con una herida que está infectada.
Ok, muy bien.
El médico, claro, en esta situación me pone anestesia, me abre la herida, saca toda la pus, limpia y vuelve y cierra. Entonces, se supone que ya con eso yo superé. En el caso de lo aspecto terapéutico, primero no hay anestesia. Sí,
una gran diferencia.
En sus cinco. Uf. Y lo que hace el terapeuta es acompañarnos a ir a ese pasado que es doloroso. Por eso mucha gente no entra en este tipo de proceso. Porque dicen, otra vez, no, espérese, yo voy a seguir para adelante. Sí. Luchando, negando ese pasado. Pero si empiezo a destapar sin anestesia ese pasado, va a doler. Pero ahí, en ese dolor y en ese acompañamiento terapéutico, voy a descubrir qué es, cuál es mi percepción, cuál es mi creencia respecto a esto, cuáles son las estrategias que utilicé o para mantenerlo ahí o para salir de esto. Con esta revisita, hagan de cuenta que me pongo otros espejuelos que no me quitan el dolor, pero sí me permiten ver otras cosas que no vi en su momento.
Ok. Claro.
Si yo retomo este pasado lastimoso, doloroso, lo reveo acompañado por un proceso terapéutico, voy a sacar muchas enseñanzas y voy a desmistificar muchas creencias. ¿Sí? Como la creencia de que había antes generacionalmente que la mujer es fundamentalmente madre, que usted es madre o es mujer.
Exacto.
O es madre o es esposa. Usted es padre, pero tiene que ser proveedor. Uh-huh. ¿Sí? Todas las creencias culturales que ocurrieron en el momento que nuestros padres existieron, no las pasaron. ¿Sí? Y nosotros, sin darnos cuenta, funcionamos en base a esas ideas, en base a esas creencias.
Totalmente.
Revisitar la nube, por decirlo de alguna manera, implica, ¿sí? Uh-huh. Abrir la herida, que esto duela, pero finalmente la limpio. ¿Sí? Uh-huh. La limpio y saco de ahí muchas enseñanzas. Señor, si usted tiene la herida abierta, no se exponga.
Claro.
Sánela, cúrela y después tome acciones diferentes, porque el cambio que uno espera en los procesos terapéuticos no es un cambio con anestesia y sin dolor. Para cambiar hay que revisitar este uh-huh. pasado y hay que aceptar que existió e integrar.
María Elena, la importancia de este proceso y hacerlo de forma acompañada por un profesional.
Sí, porque fíjense, culturalmente, nuestra cultura tiene la idea o la creencia de que la tristeza y la debilidad, el llanto son debilidades, uh-huh. que las emociones son debilidades. Por lo que muchas veces nosotros socialmente no mostramos nuestras debilidades, entre comillas, nuestras emociones, nuestros dolores, porque queremos seguir teniendo la apariencia de fortaleza. Y muchas veces no encontramos un otro que en lugar de sostenernos, nos diga qué hacer. Y en estos procesos de terapia, lo que hacemos los terapeutas es acompañar el proceso, hacer preguntas que levanten conciencia, contener frente al dolor, entender, tener empatía con la persona. Y esto, el hecho de que la persona sepa que su sufrimiento y que su dolor está siendo cuidado por otra persona, ya moviliza una serie de memorias y herramientas que se necesitan para continuar con el proceso de aceptación. Muchas veces cuando se va a terapia la gente dice, total, no me dice qué hacer, porque cuando le pregunto qué hago, me dice, sí. ¿Y qué usted cree que debe hacer? No me dice nada, nada más está ahí escuchándome y apoyándome, y después de eso le tengo que pagar. ¿Sí? La queja es que muchas veces vamos a terapia buscando resolver una situación, una muy concreta, que nos genera malestar. Y cuando se dan cuenta de que ese malestar viene de experiencias viejas, en muchos casos, no en todos, y que hay que revisitarla, la gente dice, no, ya me voy, hijo. ¿Sí? Sí. Entonces hay que acompañar para que la persona diga, ok, me pasó esto, lo integro, pero no me identifico con eso. Eso me pasó, pero eso no soy yo.
Y es la diferencia.
Yo soy mucho más.
Claro.
Sí, es eso, ese acompañamiento que te deja, que el acompañamiento que te permite tener esa mirada que sola no harías a un proceso específico, y es con esas así preguntas es que tú llegas a tus propias respuestas, verbalizándolo, vas llegando así a tus propias respuestas, que es el trabajo del acompañamiento. El trabajo tenemos que hacerlo nosotros, el que va buscando ese acompañamiento y las preguntas que nos permiten llegar hasta ahí las hace quien acompaña.
Claro,
tenemos eso mal captado en la ecuación.
Y yo apoyo y soy ferviente usuaria de los procesos terapéuticos. Parecería raro, pero a mí me encantan.
Sí,
porque como dice María Elena, cuando uno va a un proceso terapéutico, por la situación que sea, es doloroso, porque hay que ir y pullar esa heridita, y de ahí salen muchísimas cosas.
Claro.
Pero lo más importante es que, desde mi experiencia, uno sale con un mayor conocimiento de uno mismo, y uno sale mucho más fuerte. Uno sabe de qué está hecho, de cuáles son sus luces, sus sombras, y es doloroso, es verdad. Y la herida queda, la cicatriz queda. Pero el dolor va pasando.
Claro.
Y te hace mejor persona. Exacto. Eso pienso.
Es un proceso de desarrollo y de crecimiento. Exacto, María Elena Assuad, hoy la aceptación focalizada en los procesos terapéuticos. Si en este momento hay algún Camino al Sol oyente escuchándote y dice, me gustaría extender esta conversación con María Elena y así pasar por un proceso terapéutico, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo?
Sí, yo estoy en el WhatsApp 809-868-0886. ¿Sí? Y ahí, con muchísimo gusto, podemos continuar con esta conversación.
Que tengas excelente día.
Excelente,
muchísimas gracias, María Elena.
Un abrazo.
Como siempre, buenos estos temas que nos invitan a reflexionar. Nosotros hacemos una breve pausa. Ya retornamos con más del contenido de este Camino al Sol.